Bien, pues como prometido, vamos a continuar con el programa, con la última ponencia sobre la implantación de la tramitación electrónica integral en la Xunta de Galicia. Para ello tenemos con nosotros a Isabel Pillado Quintáns, que es jefa del Departamento de Administración Electrónica de la ANTEGA. Forma parte de numerosos grupos de trabajo, tanto a nivel autonómico como a nivel estatal, que discuten y ven cómo todo eso que es la teoría que nosotros intentamos explicar se tiene que transformar en la práctica. O sea, que está en el momento más duro de la cuestión, transformar todo lo que decía, por ejemplo, Nacho, de no hagáis esto, no hagáis lo otro, y confrontarlo con la realidad para dar soluciones prácticas al tema. Creo que es una gran profesional con una dilatadísima experiencia, además porque primero estuvo en el sector privado, luego se transformó en empleada pública, con lo cual tiene la doble visión, ¿no? Sabe qué quieren los administrados, sabe qué puede ofrecer la administración, ¿no? Y ese perfil complementario hace que trabajar con ella sea un placer. Estoy seguro de que su ponencia será brillante, muy completa. Y luego también le daremos un beneficio, que es no la vamos a atacar por todas las deficiencias de las que todos somos responsables como empleados públicos. Porque antes los profesores hemos criticado mucho la ley, la implantación, etcétera. No vamos a personificar todos los defectos que puede tener pues un código seguro de verificación o cualquier otra cosa en ella, ¿no? Entonces vamos a ser benévolos. Y agradeciéndole su presencia hoy, le cedo la palabra.
Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Alega, por la invitación y muchas gracias a los asistentes por su paciencia. Yo voy a admitir las críticas, porque es que sé que es mi papel, y así como los otros ponentes, pues podemos criticar las normas y como todos podremos hacer nuestras críticas, asumo que somos también criticables como responsables de los servicios electrónicos, en este caso de la Xunta de Galicia. Yo lo que quería comentar primero también es en qué contexto abordamos en la Administración autonómica la implantación de estas nuevas leyes, de la Ley 39 y de la Ley 40. No partíamos de cero, ya veníamos trabajando, ya con la Ley 3092 se contemplaba el uso de medios electrónicos, por tanto la Administración autonómica no partíamos de cero, por supuesto. La Ley 11/2007 le dio un gran impulso. En ese momento nosotros hicimos un plan de modernización de la Administración pública que duró entre 2010 y 2014, porque es imprescindible para implantar de manera efectiva, como comentaba Marcos, todas estas novedades normativas, tener un plan de trabajo, porque no es un proyecto solo técnico, es un proyecto organizativo, es un proyecto que implica a todas las personas de la Administración. Entonces, ese plan contemplaba las líneas estratégicas de avance y con ello obtuvimos una serie de resultados que ahora repasaremos, y era nuestro punto de partida cuando se publicaron y entraron en vigor las leyes 39 y 40. Que han ido avanzando en el impulso del uso de medios electrónicos en la Administración. En particular, actualmente, nuestro plan es el Plan de Administración y Gobierno Digital, es Horizonte 2020, que se aprobó en 2015, cuando las leyes aún no estaban publicadas, pero sí ya conocíamos los borradores de las leyes que se habían distribuido y que no cambiaron finalmente mucho su texto con el finalmente publicado. Como os comentaba, a finales de 2014... ¿De qué punto de partida teníamos? Bueno, habíamos avanzado en nuestro DOGA electrónico, habíamos creado nuestra sede electrónica, que ya estaba contemplada en la normativa anterior, habíamos avanzado mucho en la oferta de servicios electrónicos. Como comentaré luego, en la Xunta de Galicia tenemos más de 1.000 procedimientos administrativos normalizados. Eso pasa también mucho en la administración local, el hecho de tener una diversidad muy grande de procedimientos y de competencias, y tenemos que dar soluciones a todos porque tenemos la obligación de que los ciudadanos se puedan comunicar electrónicamente con nosotros para cualquier procedimiento. Así habíamos alcanzado en ese momento las 57.000 presentaciones. También teníamos acreditados ya a nuestros empleados públicos con una tarjeta criptográfica, o sea, sí le estábamos dando a nuestros empleados públicos una firma electrónica con la terminología de la ley española de firma reconocida, ahora cualificada, porque son dispositivos seguros de creación de firmas, las tarjetas criptográficas. Teníamos también con esa firma internamente firmados 422.000 documentos. Distinguiré también en la presentación lo que es la firma de los ciudadanos de la firma de los empleados públicos o la firma de la Administración, como así distingue también la ley, dado que tiene particularidades y exigencias distintas. Teníamos también implantado un sistema único de registro, que también es una cuestión importante, porque sí partíamos ya de un único registro, no un funcionamiento independiente de cada oficina, como podía haber en otras administraciones, sino que ya teníamos todas nuestras oficinas interconectadas, dando un número secuencial y con una garantía exacta de la hora y el orden de presentación de los documentos. Teníamos también ya un sistema maduro de interoperabilidad, que ya desde la ley 3092 se daba a los ciudadanos el derecho a no aportar documentos que ya obraban en poder de la administración actuante, que luego se reforzó diciendo que estuviera en poder de cualquier administración. Para hacer eso realidad es necesario que interoperemos entre las distintas administraciones e intercambiemos los documentos de los ciudadanos cuando estos así nos lo autoricen, por supuesto, para evitar esa exigencia de presentación de documentación. ¿Qué queríamos fomentar en nuestro plan una vez que conocíamos ya estos cambios normativos y elaboramos nuestro nuevo plan? Para empezar, queríamos fomentar la demanda. Desde luego, la Ley 39 ha impulsado mucho la demanda, es decir, que los ciudadanos tienen que usar servicios electrónicos, no los ciudadanos, pero sí las personas jurídicas. O sea, ahí sí que hicieron un impulso de la demanda basado en la obligatoriedad, ¿no?, de las personas jurídicas. Nosotros queríamos hacer un impulso de la demanda basado en que realmente el uso de servicios electrónicos fuera más cómodo para los ciudadanos, que eligieran ese canal voluntariamente porque les resultase más fácil, más sencillo y más cómodo que utilizar el canal presencial, y que facilitara también la transparencia, por supuesto, y la agilidad en los trámites administrativos. Sí que también aquí había otros retos, como la interoperabilidad. Estaba comentando el ponente anterior, Ignacio, que necesitamos conectarnos hasta con otros prestadores privados de servicios de certificación, bueno, a través de los nodos estatales, para garantizar que un ciudadano pueda acreditarse en distintos países de la Unión Europea. Eso requiere una interoperabilidad completa entre distintos sistemas, que tiene su complejidad, por supuesto, técnica, pero también organizativa, ¿no? Otro avance que ya teníamos y otra cuestión que me parece muy relevante es que a nivel autonómico teníamos establecida la Comisión de Seguridad de la Información y Gobierno Electrónico, que no deja de ser un órgano colegiado en el que participan todas las consellerías de la Xunta de Galicia, porque para hacer patente la necesidad de que entre todos coordinemos y tomemos las decisiones, que como estaban comentando los ponentes y habéis visto a lo largo del día, todas estas normas tienen muchísimo impacto jurídico, mucho impacto en la tramitación, mucho impacto en la organización de las unidades, y es necesario que todos participen también y que no nos dejen, pues en este caso a la Antega, que nosotros por nuestra cuenta tomemos todas las decisiones. Esas son decisiones que deben de tomarse a nivel consensuadamente entre todas las consellerías. Entrando ya un poco más en detalle de las distintas herramientas y las consideraciones legales, yo voy a ir haciendo un poco un repaso de aquellas obligaciones de las que habéis ido revisando que más impacto tienen en el uso de herramientas electrónicas. Por un lado, la norma exige que los documentos se digitalicen en las oficinas de registro presencial. Esto entra en vigor en el 2018, pero tenemos que tener en cuenta y luego incidir en ello que una cosa es tener una herramienta informática y otra cosa es tener implantado un proceso de trabajo distinto que afecta, por ejemplo, en este momento nosotros tenemos 200 oficinas en la Xunta de Galicia más oficinas conveniadas con los concellos de Galicia, son 500 oficinas. No consiste en que yo desarrolle una herramienta informática, sino que yo tengo que formar a todo el personal que usa esas herramientas, que esas personas se encuentren cómodas manejando la tecnología, que sepan lo que están haciendo, ya en sí la dotación de medios electrónicos es un proceso que, aunque nos parezca mucho tiempo, prácticamente nos queda ahora un año y tenemos muchísimo camino por avanzar. También otra obligación legal que ya tenemos cumplida ahora mismo es la transmisión electrónica de asientos registrales, que a lo que se da solución a través del sistema SIR. Es decir, un ciudadano que ahora mismo presenta en un ministerio un escrito dirigido a la Xunta de Galicia, si lo presenta presencialmente en María de Molina, ese escrito se digitaliza en María de Molina y llega electrónicamente a la Xunta de Galicia, a la unidad destinataria. Con lo cual, estamos acortando los plazos y estamos también garantizando mayor seguridad sobre ese proceso, quizá no mayor seguridad, pero desde luego más agilidad en ese proceso de envío de la documentación. Eso ahora mismo ya lo tenemos implantado en la Xunta de Galicia y viceversa, es decir, cuando un ciudadano lo presenta aquí dirigido a otro organismo que está interconectado con el sistema de interconexión de registros, también se mueve electrónicamente esa información. Otra vez volvemos a la interoperabilidad. Asimismo, otra de las obligaciones que establece la Ley 39 es la exigencia de tener un archivo electrónico de expedientes cerrados. Aquí tenemos para ello el sistema ARPAD, el Archivo Electrónico Administrativo, que como comentaré luego, Incluso nuestro planteamiento es que estamos almacenando ya los expedientes, no solo los cerrados, sino que los almacenamos desde el momento en que se están generando los documentos. Los distintos sistemas de información se van integrando con el archivo y van depositando los documentos electrónicos. De manera que esos procesos que comentaba también Ignacio, de conservación a lo largo del tiempo, etcétera, los vamos implantando ya en ese sistema de archivo electrónico. Por otra parte, tenemos también la obligación de emitir los documentos por medios electrónicos, los que nosotros como Administración emitimos, incorporando las firmas electrónicas que sean necesarias. Para eso tenemos la herramienta Porta Asignaturas, que está integrado con nuestros sistemas de tramitación, con aquellos que tenemos. No tenemos todos los procedimientos totalmente cubiertos por sistemas de tramitación, ni mucho menos. Es un esfuerzo continuo el mantener para esos 1.000 procedimientos sistemas que nos permitan la tramitación electrónica integral. Y tenemos que ir avanzando poco a poco hasta completar la tramitación integral en todos los procedimientos. La plataforma de intermediación de datos, que os comentaba, que en el ámbito autonómico es la plataforma PASASE, que se conecta con el Ministerio, es la que nos permite que cuando un ciudadano no quiere ir a la agencia tributaria a solicitar un certificado de renta para presentar, pues, por ejemplo, una solicitud aquí de subvención o cualquier otra solicitud en la Xunta de Galicia, no tiene más que autorizarnos en el formulario a hacer la consulta a la agencia tributaria y nosotros hacemos esa consulta automáticamente sin que tenga que aportar ese documento. Y, por último, otro sistema muy relacionado con las novedades normativas es el sistema de notificaciones electrónicas, que habéis visto en detalle el impacto que tiene la Ley 39 sobre las notificaciones, tanto las electrónicas como las de papel, porque nos está obligando que incluso en aquellas notificaciones que hacemos en papel pongamos la notificación a disposición electrónica del interesado, aunque haya elegido como medio o como canal preferente el papel. Tenemos la obligación de ponérselas a disposición electrónica por si, en último caso, decide también acceder electrónicamente a esa notificación. En definitiva, nos encontramos que a lo largo de la ley aparecen, aparte de estos elementos que he mencionado, un batiburrillo, si queremos, de conceptos que no sabemos a veces si son herramientas, si son plataformas, si son conceptos legales, si nos están hablando de un acto administrativo u otro. Estamos generando muchas veces confusión en nuestros empleados públicos y en nuestros administrados. Hay que tratar de simplificar esto y facilitar la implantación. Luego veremos que para nosotros, por ejemplo, es fundamental el esfuerzo de formación interno y de ayuda también a los ciudadanos para enfrentarse a este mundo, siempre, por supuesto, dentro de la medida de nuestras posibilidades. También es cierto que la ley contempla distintas entradas en vigor, que a veces no son coherentes entre sí o no parecen coherentes, como la del registro electrónico, el registro electrónico de apoderamientos, que comentabais antes, que ha ido difiriendo, unas cosas entraron antes, otras después, y a veces parece que incluso genera ciertas dudas, ¿no? Incluso hay administraciones que han interpretado, comunidades autónomas, que tal cuestión entrará en vigor en 2018, otras en 2016. Sí que en la colaboración interadministrativa lo consideramos una cuestión muy relevante. Aquí estamos trabajando con el Ministerio, como comentaba antes Marcos, trabajamos con el Ministerio en varios grupos de trabajo en los que participan todas las comunidades autónomas y la FEGAMP, la FEMP y en la que se tratan cuestiones de implantación práctica, como por ejemplo un grupo de identidad digital, en el que trabajamos precisamente estas cuestiones que comentábamos. Nos explican en particular pues el avance que están haciendo ellos en el nodo EIDAS para interconexión de las identidades a nivel europeo, porque ellos tienen que ir haciendo sus implantaciones tecnológicas y sus avances tecnológicos para integrarse con los nodos estatales del resto de Estados europeos, y nosotros tenemos que integrarnos con el Ministerio. Entonces tenemos que estar trabajando mano a mano, nos tienen que estar pasando pues toda la documentación y todas las novedades para que podamos ir todos cumpliendo estos requisitos legales y plazos para hacer efectivas estas medidas, ¿no? En particular, ya aunque lo he comentado, resumo aquí un poco, que ahora mismo estamos ya entre las herramientas de la Xunta de Galicia y la de la Administración General del Estado. Nuestra aplicación de registro está ya integrada con el sistema de interconexión de registros estatal. Intercambiamos asientos registrales con toda la documentación que los acompaña, digitalizada. Para eso, una pieza muy importante que muchas veces se obvia es que para garantizar la interoperabilidad es necesario el orden. El orden en el sentido en que, por ejemplo, todas la codificación de unidades orgánicas destinatarias de un documento, de hecho, es algo que viene en la ley, en el artículo 66, que a mí me parece una de estas cuestiones muy discutibles o muy criticables de la ley, cuando dice que un ciudadano cuando presenta un escrito tiene que decir el código de la unidad a la que va dirigido, ¿no? Que es algo que no explica mucho más, que en la práctica tampoco creo que se esté exigiendo y que lo que nos obliga es a que entre administraciones los sistemas automatizados se basen en esos códigos, en esos listados oficiales de unidades, para que cuando, como comentaba antes, un ciudadano va a María de Molina 50 a presentar un documento que va dirigido aquí a la Consellería de Educación, pues haya una codificación de esas unidades para que el ciudadano o el funcionario de la Oficina de Registro de Madrid no tiene por qué saber si en este momento la Consellería se llama Consellería de Educación o de Cultura y Educación, o si se ha dividido, ¿no? Entonces, para evitar eso, tienen listados que se están intercambiando continuamente, a diario, entre todas las administraciones, para que ese listado esté permanentemente actualizado. Es decir, hay por detrás un trabajo de ordenar toda esa codificación de unidades, los procedimientos, etcétera, para que todos los sistemas puedan funcionar automáticamente. La plataforma de intermediación, la plataforma de notificaciones electrónicas que estamos integrando con el por punto de acceso general, en este caso no está completada esta integración, bueno, la pongo ahí en gris, esperamos que en breve podamos tener esta integración, que luego os comentaré. Tenemos nuestra sede electrónica y nuestro archivo electrónico que tenemos que integrar también con el Insight. También me preguntaban aquí alguna vez por qué tenemos que integrarnos con el archivo electrónico estatal. Pues fundamentalmente para el intercambio de expedientes judiciales, con la Administración de Justicia, que también es una obligación que tenemos ya empezar a intercambiar con la Administración de Justicia todos los expedientes completos de manera electrónica. Para eso vamos a integrar nuestro archivo electrónico con la herramienta Insight del Ministerio. Y luego hay dos piezas que nosotros aún no hemos abordado, que es el registro electrónico de apedramientos y el registro de funcionarios habilitados. En principio, nuestra visión es que el registro de funcionarios habilitados esté integrado con nuestros sistemas de función pública, con nuestros sistemas de gestión de recursos humanos, en el sentido que sea una característica quizá del puesto de trabajo, ¿no? Como establece ya la ley, por ejemplo, todos los funcionarios de oficinas de asistencia en materia de registros estarán en este registro de funcionarios habilitados. Y el registro electrónico de apoderamientos, que por ejemplo aquí estamos intentando trabajar con el Estado, pero ellos mismos, bueno, tienen también que cambiar un poco el sistema que tenían actualmente, que solo daba cobertura a la Administración General del Estado, para que dé cobertura de manera general al nuevo concepto legal que establece la Ley 39 de Registro Electrónico de Apoderamientos. Sí que incido en que para nosotros es importante y hay que tener en cuenta que esta norma, como creo que todos sabemos, es evidente, tiene un alto impacto organizativo. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta tanto las herramientas tecnológicas, que por supuesto es nuestro trabajo, que sean herramientas seguras y usables, que antes comentaba alguna asistente, la relación entre la seguridad y el precio. También es cierto que muchas veces hay relación, o sea, el coste, la relación entre la seguridad y la usabilidad, porque a veces nosotros queremos hacer sistemas tan seguros que luego son inusables por los ciudadanos. Entonces, bueno, hay otro equilibrio que tenemos que garantizar, ¿no? El de la usabilidad y la seguridad. Las herramientas tecnológicas y los procesos de trabajo, porque estamos cambiando una forma de trabajo que llevan haciendo los empleados públicos mucho tiempo o las personas o empresas en su relación con las administraciones, y para eso tenemos que darle criterios, ¿no? En definitiva, son procesos que transforman la organización, no solo es implantar una herramienta tecnológica, son procesos que tienen más impacto. Por eso nosotros elaboramos estos planes de implantación, elaboramos estos planes de trabajo, los que hay que establecer líneas estratégicas, que evidentemente muchas veces dejamos cosas fuera porque no damos tampoco abasto con todos los cambios. Hay que establecer cuáles son las líneas fundamentales y las piezas clave para avanzar. También queremos hacer mucho hincapié en el esfuerzo que supone, como comentaba antes, la implantación en cuanto a, por un lado, la información a nuestros empleados públicos. En ese sentido, estamos estableciendo nuestra intranet corporativa como un canal fundamental de divulgación e información en el que tratamos de exponer de la manera más clara posible todos los manuales, todas las preguntas frecuentes, todos los criterios de trabajo que sea necesario conocer. Y como siempre decimos, por supuesto, sujetos a que cualquiera nos sugiera mejoras, porque sabemos que no podemos estar respondiendo continuamente pues a una petición de información y a todas las dudas que puedan surgir en las unidades. Por otra parte, para los ciudadanos tenemos en la sede electrónica y en el canal de servicios canales de asistencia y también información de divulgación. Hemos hecho también un esfuerzo de mano de la EGAP en organizar todos los cursos de teleformación, en este caso con todos nuestros empleados públicos, que hicimos 5, por ejemplo, 7 en particular sobre administración electrónica y documento electrónico el año pasado. Aparte de los cursos reglados, digamos, a través de la EGAP, hacemos también iniciativas formativas internas, en la que hemos hecho un esfuerzo, por ejemplo, para la implantación de la notificación electrónica, que ha requerido formar a más de 700 personas internamente, y es poco, porque somos muchos más de 700, pero es un esfuerzo que hay que tener en cuenta. Muchas veces los empleados públicos y los interesados se ven un poco que no saben qué hacer, ¿no? De hecho, bueno, la asistencia que hay hoy a este curso y a la demanda que hay de los cursos que tenemos en la EGAP, pues demuestra que sí que hay mucho interés por parte de los empleados públicos por adaptarse a estos cambios y por conocer las herramientas que se lo permitan llevar a cabo, porque antes, digamos que con un boli y un papel, aunque no era tan exagerado, pero casi, podían avanzar. Ahora no dependen solo de sí mismos, dependen también de todas estas herramientas y de todos los criterios establecidos. Y bueno, es un cambio importante y necesitamos darles mucho apoyo y estar atentos a sus sugerencias también y a sus problemáticas. Bueno, aquí traía un ejemplo de nuestra intranet corporativa, pues en el caso de Notifican, el que intentamos dar tanto acceso a la herramienta informática, Notifica, como exponer todas aquellas herramientas que puedan ser de utilidad, como los formularios de solicitud de alta en el sistema para los usuarios internos, estoy hablando de la administración, para los empleados públicos, los manuales de usuario, las preguntas frecuentes, en algún caso, si tenemos tiempo, pues incluso un vídeo rápido para que se pueda en unos minutos pues saber cómo manejar el sistema. Por supuesto, los sistemas siempre son mejorables y en temas de usabilidad interna y externa tenemos que hacer muchas mejoras, porque los sistemas deberían de ser lo más autoexplicativos posibles, pero es cierto que no siempre es fácil en el ámbito administrativo tener estas facilidades. También tenemos para ciudadanos, en este caso, hemos puesto en marcha un soporte técnico especializado al que se accede a través del teléfono 012. Es verdad que la problemática que tenemos actualmente, y aunque estamos intentando hacerlo síncrono, entre comillas, es decir, hasta ahora un ciudadano llama al 012, expone su problema y no se le pone en contacto con un técnico inmediatamente, sino que se registra ese caso y después, cuando puede, el servicio técnico especializado contacta con el ciudadano. Aunque es un servicio que creo que en general los ciudadanos están muy satisfechos, es cierto que muchas veces hay una problemática, que un ciudadano está en su casa y quiere hacer la presentación ahora, no la quiere hacer ni dentro de 3 horas, ni dentro de 4, ni que lo llames por la tarde, o si trabaja en horario de mañana, necesita más inmediatez en la respuesta. Para eso estamos tratando de priorizar todo este tipo de soporte a los ciudadanos, de atención a los ciudadanos, para que sea mucho más ágil y más rápido, y también hemos puesto en marcha un canal especializado a través de un formulario para que ya se recojan las principales cuestiones que tenemos que pedirle a un ciudadano cuando tiene un problema técnico. Como comentábamos antes, el uso de certificados no es intuitivo y bueno, ahora aún así ha mejorado bastante, pero el Java famoso pues nos ha dado muchos quebraderos de cabeza. Entonces, pedirle ya unos datos mínimos para que luego podamos atenderle y resolverle su incidencia de la manera más rápido posible, ¿no? Hay veces que la asistencia a un ciudadano, a un técnico, puede llevarle media hora, una hora, es decir, es un servicio que requiere muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo, porque hay casi que entrar a configurarle su PC a veces para que pueda usar certificados. Pues nos entran incompatibilidades con antivirus, otra de las cuestiones que comentábamos antes, el equilibrio entre usabilidad y seguridad. Hay antivirus que bloquean pues un poco por cubrirse su... sí, soy súper seguro, no te dejo hacer nada, soy súper seguro. Está bien, quiero decir, es su trabajo, ¿no? Su función. Pero en la práctica luego nos supone que muchas veces no se puedan usar elementos que no suponen un riesgo real, ¿no? Para el equipo del ciudadano. Otra cuestión también relevante que comentábamos antes de los procesos. En la Xunta de Galicia teníamos implantado ya un sistema de habilitación, lo que le llamamos de habilitación de procedimientos, habilitación electrónica de procedimientos, que supone que cualquier procedimiento pase primero por un proceso de análisis en el que se analizan el cumplimiento de distintas normativas, la reducción de cargas administrativas para el ciudadano, es decir, del coste que le supone al ciudadano iniciar ese procedimiento, hacer ese trámite con la administración por reducción de documentos. Por ejemplo, comentaban lo de la cuenta bancaria, no recuerdo si fue esta mañana o ahora por la tarde, ¿no? El certificado este del banco, bueno, pues nosotros aquí de manera general se ha eliminado ese requisito de que yo tenga que traer mi certificado de cuenta sellado por el banco. En principio nos fiamos de lo que nos dice el ciudadano y luego en el momento del ingreso se hará la comprobación por nombre, ¿no?, que corresponda. Sí es muy relevante también, bueno, el cumplimiento de normativa de administración electrónica y de todas las leyes 39 y 40 en este caso, notificación electrónica, etcétera, antes de que un procedimiento administrativo nuevo se publique en el DOGA y se publique su regulación. Sí que es muy importante, y aquí también incidimos en que cuando se quiere hacer una tramitación electrónica integral de un procedimiento, no vale con que yo piense el procedimiento y luego piense en cómo lo implanto electrónicamente, porque con esta nueva norma, ya desde la conceptualización de un nuevo servicio, de un nuevo procedimiento, de una nueva orden reguladora, tenemos ya que pensar en su implantación electrónica, en los trámites, en cómo ponerlo en marcha de manera que el ciudadano pueda realizar todos esos trámites electrónicamente. De hecho, una de las cuestiones que comentaré en el apartado de archivo es que nosotros, en paralelo a este análisis que vamos a hacer para la publicación y el inicio del procedimiento o el inicio de expedientes del ciudadano, queremos incorporar ya el análisis archivístico, el análisis de conservación de los documentos que se van generando. Es decir, no posponer como ahora la realidad es que en papel, cuando llegaba a archivo unos cajones de expedientes al cabo de 10 años, pues archivo empezaba a ver aquello y no tenía a lo mejor ni orden ni concierto. Nosotros estamos procurando que en el mundo electrónico, pues tratar de solventar en la medida de lo posible, ordenando ya los expedientes desde el momento en que se empiezan a generar, y que archivo pueda desde el primer momento, cuando digo archivo, es un proyecto en el que hemos trabajado con la Subdirección General de Archivo de la Consellería de Educación y Cultura, para que ellos puedan desde el primer momento establecer criterios para que los expedientes electrónicos estén ordenados, tipologías documentales, cuadros de clasificación, etcétera. Bueno, un poco revisando las soluciones que ya tenemos implantadas y qué funcionalidades tenemos. La sede electrónica, como comentaba, ya se puso en septiembre del 2011. Nuestra sede electrónica, como comentaba, y vamos a hacer ahora una revisión de la sede, pero las funcionalidades que tiene actualmente es acceder a la carpeta del ciudadano para ver los expedientes que un ciudadano tiene abiertos en la administración autonómica. ¿Qué nos falta ahí? Que no tenemos todos los expedientes, depende mucho del sistema de tramitación, del modo de inicio. Entonces estamos intentando que todos los expedientes estén disponibles. Tenemos una guía de procedimientos y servicios en el que están explicadas, hay una ficha de cada procedimiento en el que se explica, se indica el plazo, etcétera. Aquí también otra cuestión que se comentó por la mañana a última hora, hablaba de la validez que tenía la información publicada en un portal y la validez de la información publicada en la sede electrónica. Se habló de la validez de la información de un portal, ¿no? Sí que es cierto que la norma, la ley 40, distingue entre sede electrónica y portal de la administración, y sí que es cierto que se le exige a la sede electrónica un mayor nivel de confianza o de garantía. Nosotros sí tenemos en nuestra sede electrónica, por ejemplo, indicados los plazos de los procedimientos, y aquí sí que tenemos que trabajar. Una de las evoluciones que queremos hacer en la sede es que la ficha de los procedimientos sea lo más rica posible, ¿no? Es decir, ahora mismo tenemos una información muy formal. Por ejemplo, pues en mi caso particular, yo pedí a través de la sede electrónica un carnet SOBE, ¿no?, para mi hija. Entonces, bien, se podía iniciar electrónicamente, yo lo inicié electrónicamente, pero en ningún sitio estábamos diciendo, yo supuse que me mandarían el carnet o que me llamarían para entregármelo, pero no lo ponía en ningún sitio. En la ficha del procedimiento ponía cómo se solicitaba, etcétera, etcétera, pero bueno, yo confié, a mí me llegó el carnet a mi casa, pero no lo adornamos, no explicamos al ciudadano, bueno, pues mira, para tramitarlo electrónicamente, aunque no venga en el DOGA, eso es el plazo, viene en el DOGA y otras cosas, pero expliquémosle al ciudadano cómo tiene que proceder, que se le va a mandar luego por carta, en este caso, o que se le va a facilitar electrónicamente, si ya le diéramos un carnet electrónico, ¿no? Entonces, creo que aquí tenemos que fomentar explicarle al ciudadano más detalle, ¿no? Por ejemplo, tenemos carencia también en cuanto a la información de las tasas, que es otra cuestión muy relevante para un ciudadano que se enfrenta a la administración y quiere iniciar un procedimiento. Sí tenemos la información formal que nos exigen respecto a las sedes electrónicas, que es necesario publicar información sobre los certificados que utilizamos, los sistemas de firma, etcétera. Tenemos también la posibilidad, bueno, como ahora comentaré, funcionalmente, como comentaban, tenemos ahora mismo 1.390 procedimientos. esos procedimientos, pues antes comentabais la compatibilidad de navegadores, pues por ejemplo, de nuestros 1.390 procedimientos hemos conseguido adaptar unos 400 y pico de momento, todos los publicados a partir de febrero de 2017 ya son compatibles con todos los navegadores y estamos poco a poco pues migrándolos todos, porque claro, son 1.390, entonces tenemos que ir pues a marchas forzadas, todos los que se publican nuevos si son ya compatibles con todos los navegadores, pero los de atrás pues vamos poco a poco histórica, bueno, los más antiguos poco a poco transformándolos, ¿no? Porque vamos siempre corriendo detrás de la tecnología que va obligando a hacer una serie de cambios y transformaciones. Pues las guerras entre navegadores a veces son pues incluso por guerras comerciales, que unos quieren tirar por una tecnología y otros quieren tirar por otra tecnología, pero bueno, nosotros nos tenemos que adaptar porque el ciudadano puede elegir conectarse con cualquier navegador y cualquier sistema operativo. Entonces ahí pues tenemos siempre como mucho esfuerzo que no se ve, me refiero, que no es que estemos dando nuevos servicios, sino simplemente es mantener que cualquier ciudadano pueda con su tecnología, con su última versión de navegador o con su antigua versión de navegador, conectarse y trabajar con la sede electrónica. Bueno, tenemos la posibilidad de presentar en registro electrónico el inicio del expediente, pero tenemos también la opción de que una vez que ha iniciado el expediente pueda aportar nueva documentación a ese expediente ya asociada a él, por ejemplo, documentación separada de la solicitud, responder a un requerimiento o documentación justificativa de una subvención, asociado ya a ese expediente que tengo abierto en la sede. También en mayo se publicó el modelo genérico de acceso. Es decir, hasta ese momento no teníamos la posibilidad de que un ciudadano quisiera relacionarse electrónicamente, pero no sobre un proceso de los que tenemos reglados, no uno de esos 1.390, sino otro que no está ahí, utilizase el canal electrónico formal a través de la sede. Para eso se abrió este procedimiento. También se comentó esta mañana esa confusión de la ley, que genera cierta confusión, que dice que cualquiera lo puede presentar en cualquier registro electrónico de cualquier administración. Es como si la renta, en vez de hacerla en el programa de la agencia tributaria, alguien me la presentase a mí, en la Xunta de Galicia. Eso no tendría sentido, en mi opinión, aunque puede ser que alguien interprete que la ley dice eso y puede ser, pero es muy ineficiente para el administrado y para la administración, porque al final cualquier tipo de comprobación, automatización que se pueda hacer y que facilite finalmente esa gestión y nos ahorre dinero a todos, porque al final no es que se lo ahorre la administración, no es que tenemos que procurar la eficiencia en los trámites. Entonces, bueno, con ese sistema no estaría disponible. Por lo tanto, de momento nosotros, y mientras no entre en vigor tampoco el registro electrónico en octubre de 2018, lo hemos restringido a documentos y solicitudes y escritos dirigidos a la administración autonómica y a las entidades del sector público autonómico. Vale. Tenemos también la posibilidad de consulta del estado de expediente, la verificación de documentos electrónicos. Aquí sí que otra cuestión que surgió antes, nosotros sí que utilizamos un término distinto para distinguir el CSV del CVE, en el sentido que comentábamos antes, el CSV como sistema de firma y el CVE internamente lo utilizamos así para que no sea confuso, como sistema que permita validar un documento que sí está firmado electrónicamente con firma criptográfica, con un sello de órgano o con firma de empleado público y que se valide su copia en papel, ¿vale? Y ese CVE además va firmado también, es decir, ahí no hay posibilidad de cambio ni de modificación del documento ni nada, vamos, tiene plenas garantías. Bueno, aquí podemos ver un poco el número de procedimientos, es decir, cómo ha ido aumentando nuestra oferta en cuanto al número de procedimientos que se pueden presentar electrónicamente por los ciudadanos, desde 2012 hasta ahora, ¿vale? Con datos de septiembre, que son en este momento el 94% de los que tenemos en la guía de procedimientos. Ahora, todos los nuevos se preparan para su presentación electrónica, salvo que en sí la presentación no sea posible porque haya que presentar, pues no sé, un cuadro, porque es un concurso de cultura y tengas que presentar algo que no procede, ¿no? En el sentido de la demanda, del uso de la sede electrónica, vemos también que ha sido pues que se ha duplicado prácticamente cada año y más desde la entrada en vigor de la ley el número de presentaciones electrónicas que tenemos, ¿no? En lo que va de 2017 tenemos más de 164.000 presentaciones de 500 procedimientos, es decir, de todos esos que ofrecemos, no todos los usan los ciudadanos, pero nosotros tenemos la obligación de permitir que los usen electrónicamente. En el modelo genérico que os comentaba tenemos 3.979 presentaciones desde mayo, que no son muchas. Tampoco queremos que sea un canal que se convierta en un cajón desastre. Siempre que haya un procedimiento, las personas deben de ir, los interesados, por ese procedimiento reglado, donde se le van a pedir los datos exactos que se necesitan para tramitar su solicitud y que van al final a evitar que le hagamos un requerimiento y que le pidamos luego documentación, etcétera. Pero para aquellos casos que no son procedimientos reglados, les habilitamos ese canal electrónico. Bien, aquí ya veis que se está duplicando y tenemos una media de 20.000 presentaciones mensuales en la sede electrónica. Tenemos también, como ya se comentó, un sistema de firma basado en el uso de usuario y contraseña y un refuerzo con una clave enviada al teléfono móvil para la firma, para facilitar, sobre todo, bueno, hace unos años, la dificultad que había para el uso de certificados, aunque sigue siendo una dificultad, por ejemplo, en tablets, en móviles, etcétera, que se solucionan con estos sistemas de usuario y contraseña. Porque el uso de certificados de momento en móviles y tabletas no es muy habitual ni muy fácil para todos los ciudadanos. El sistema Chávez se puede solicitar electrónicamente o presencialmente. Ahora mismo tenemos 400 oficinas de registro donde los ciudadanos pueden pedir Chávez 365. Son oficinas de registro de la Xunta y en los centros de salud, cuando un ciudadano es usuario de ese centro de salud y tiene tarjeta sanitaria, puede pedirlo también en línea con en el proceso en que pide también acceso al sistema eSaúde, puede pedir también Chávez en los centros de salud, lo cual nos da pues mucha capilaridad en el territorio. Tenemos ahora mismo 40.000 personas que están dadas de alta en el sistema. Bueno, en nuestra sede electrónica, ¿cuáles son nuestros siguientes pasos? Bueno, primero el tratamiento de las personas jurídicas, que no es el más adecuado, el que tenemos ahora mismo en la sede. No tenemos un espacio ordenado para las personas jurídicas que normalmente tienen unas necesidades distintas de las de un ciudadano. Bueno, personas jurídicas, o vamos a hablar también de determinados profesionales, porque puede haber una persona que sea un autónomo, pero que sea un instalador eléctrico, que a lo mejor tiene la obligación de estar en el registro industrial o en el registro de instalaciones eléctricas mandando cada día 10, 20 expedientes y su carpeta de ciudadano, vamos, es una marabunta de expedientes que no le permite, pues a lo mejor, gestionar o hacer modificaciones sobre los expedientes que tiene. Entonces, tenemos que facilitar esas búsquedas sobre los expedientes y esas necesidades concretas que tengan profesionales y personas jurídicas. Orientando también, como comentábamos aquí, canales para los distintos colectivos, tratar de facilitar los trámites y pensando en que tenemos todo tipo de usuarios, ¿no? También el acceso a las notificaciones y la integración con el sistema clave y la firma en la nube del Ministerio. Vale. Aquí también estamos trabajando con el Ministerio y esperamos que en los próximos meses poder avanzar en esta integración con el sistema clave. En su momento, nosotros cuando hicimos Chávez tampoco estaba implantado el sistema clave del Ministerio y tampoco lo tenían disponible para firma para otras administraciones públicas. Entonces, bueno, nosotros fuimos avanzando con nuestro sistema y ahora trataríamos, si al Ministerio pues lo considera adecuado, de ser proveedores de identidad del sistema clave, si nos dejaran. Es decir, nosotros hacemos un mecanismo de autenticación fuerte, es decir, hay un registro del usuario donde se le verifica su identidad en una oficina presencial o bien lo hace con un certificado electrónico. Entonces, bueno, entendemos que podría ser una opción que nosotros fuéramos proveedores de identidad para el sistema clave. Bueno, respecto al sistema único de registro, sí quería comentar que teníamos 500 oficinas. Dado que teníamos no propias sino 300 conveniadas, más de 342, porque puede haber mancomunidades, otras entidades locales que no sean concellos de Galicia, y 190, unos 200 oficinas de registro en la Xunta. Ahora tenemos que redefinir seguramente nuestra red de oficinas de asistencia en materia de registro. Estamos haciendo un análisis porque las funciones que tiene ahora una oficina de registro requieren también mucha especialización, requieren un espacio físico distinto del que había hasta ahora. Es decir, no consiste solo en que ahora van a tener que hacer una nueva función de digitalización y para eso le tengo que poner un ordenador y un escáner, le tengo que poner un escáner y explicarle cómo digitalizar. Es que a lo mejor no me vale el espacio físico que tengo, porque a lo mejor no tengo un mostrador adecuado, o el mostrador es muy alto o muy bajo, o no hay espacio para que la persona se siente. Es decir, requiere un análisis más completo, ¿no?, de ese nuevo proceso de trabajo. Nuestro sistema, bueno, ya contempla la digitalización. La digitalización ahora mismo está solo implantada en 8 oficinas, pero esas 8 oficinas son las que hacen el 50% de la entrada en la Xunta de Galicia. Es decir, que nos sirve mucho como base para valorar todo el proceso, que funcione todo el proceso técnico, que funcione todo el proceso de trabajo. No estamos digitalizando todo ahora mismo, estamos digitalizando y devolviendo al papel al ciudadano solo en los asientos, digamos, que van a ser intercambiados a través de SIR, y también en un conjunto pequeño de procedimientos para ir valorando que todo va bien, porque esto tiene un impacto que luego veremos. Bueno, esto de Sir ya lo comenté. Este es el número de presentaciones que tenemos. En agosto de este año, por ejemplo, se superaron las entradas en registro electrónico respecto al registro presencial, aunque siempre estamos sobre el 40% y pico. Veréis aquí un dato más elevado. No todo lo que entra en el registro electrónico entró por la sede electrónica. Tenemos otros sistemas sectoriales que hacen apuntes en el registro electrónico que no estaban integrados en la sede electrónica, que se irán integrando en un futuro en la medida en que corresponda. Oficinas virtuales de ámbitos sectoriales concretos que venían funcionando para un público, unos ciudadanos muy específicos, que venían funcionando bien y que hacen un apunte en el registro electrónico cuando envían documentación, pero que no están integrados en nuestra sede. Lo que comentaba del sistema único de registro es que el hecho de que se digitalice la documentación en las oficinas o el hecho de que nos pueda llegar digitalizada información digitalizada porque un ciudadano la ha presentado en otra administración pública implica que tenemos que hacer llegar electrónicamente ese documento a todas nuestras unidades administrativas. No tendría sentido que se lo volviéramos a imprimir en la oficina de registro para llevárselo al empleado que lo tiene que tramitar. Por eso ha sido muy alto el impacto de esta medida de digitalización y de la integración con SIR, porque nosotros, independientemente del canal que haya elegido el ciudadano, sea el registro electrónico, sea haber venido a una oficina de la Xunta, sea haber ido a una oficina de otra administración integrada con SIR, todo, independientemente del canal, todo se va a consolidar en nuestro sistema único de registro y todo tiene que llegar a la administración, o sea, al empleado público que lo tiene que gestionar. Y para eso utilizamos la aplicación Resil, ¿no? Que en nuestro caso ha supuesto también un esfuerzo de formación a todos los empleados y, bueno, ir incluso haciendo mejoras en el sistema para que en esas formaciones fuimos recogiendo también las sugerencias y vamos poco a poco implantando las sugerencias que nos han trasladado. No con toda la agilidad que nos gustaría, ¿no? Siempre vamos más despacio que las sugerencias que recibimos. Comentaba antes también la plataforma de interoperabilidad. Bueno, también quería comentar que tanto el sistema único de registro como la plataforma de interoperabilidad como la plataforma de notificación permiten la integración a través de servicios web y permiten también que lo usen las entidades locales de Galicia, ¿vale? O sea, damos también ese servicio para las entidades locales de Galicia. Bueno, aquí simplemente lo que ya comentaba, en los formularios de inicio de un procedimiento nosotros le damos la opción hasta antes de la entrada en vigor de la ley 39 a que el ciudadano nos consintiera la consulta de un documento. Después de la entrada en vigor de la ley le damos la opción de que nos deniegue si no quiere que se oponga a esa consulta, que es lo que dice la ley 39. Ahora ya hay quien dice que por el nuevo reglamento de protección de datos vamos a tener que volver al consiento. Bueno, mareando un poco la perdiz, tendremos que hacer este cambio de los 1.300 formularios, pero la cuestión es que el ciudadano sea consciente de que esos datos los vamos a consultar y que se pueda oponer o pueda autorizar esa consulta, ¿vale? Evitándole así que presente los documentos. En estos casos, el que realmente la información intercambiada entre administraciones va firmada también, va sellada con un sello de órgano de la administración competente, pues en el caso de Seguridad Social o en el caso de la Agencia Tributaria, esa respuesta donde nos dice pues que una persona tiene un nivel de renta determinado o que una persona pues reside en determinado concello, viene firmada por el organismo competente que puede certificar esa información. Esta es nuestra estadística de servicios de interoperabilidad. En este caso ha habido menos incremento porque ya es una herramienta que tenemos bastante madura. Es una herramienta también que tiene un uso muy estacional porque dependiendo de del número de tramitaciones que haya en cada periodo pues pueden subir o bajar, pero tenemos ya una media de 2,5 millones de consultas anuales. Tenemos ahora mismo todos estos certificados disponibles, entre los que se encuentran 43 a través de la plataforma de intermediación de datos del Ministerio, y también nosotros tenemos 4 servicios que estamos ofreciendo tanto internamente a nuestros empleados públicos, es decir, que para la tramitación de un procedimiento hay gente que necesita saber el nivel de discapacidad o el certificado de discapacidad de un ciudadano. Y ya se lo pueden hacer automáticamente, no tienen que ponerse en contacto directo con la unidad que tiene ese dato, sino que lo pueden hacer automáticamente a través de la plataforma PASASI y también a otras administraciones públicas. Todo esto lleva un proceso en el proceso este de habilitación de procedimientos, de decir si realmente es pertinente hacer esa consulta. Es decir, ni otra administración pública ni nosotros vamos a dejar en un procedimiento en el que no proceda para nada pedir el grado de discapacidad que se consulte ese grado de discapacidad. ¿Vale? Se analiza siempre la pertinencia para el procedimiento concreto, no para cada expediente, sino para ese procedimiento. Pues, por ejemplo, si para la renta estatal fuera necesario mirar ese certificado de discapacidad. ¿Vale? Bueno, que como decía, ya se estabilizó bastante el número de consultas. Estamos trabajando en el mapa de interoperabilidad para ser conscientes de cuáles son los servicios más demandados, para hacer un esfuerzo en aquellos servicios que nosotros demandamos o que nosotros podemos proveer a otras administraciones y a nosotros mismos internamente, qué servicios son los más demandados. Bueno, y por último, solo comentar en breve el sistema de notificación electrónica de Galicia, notifica.gal, que es el sistema en el que nosotros estamos poniendo a disposición electrónica de los ciudadanos las notificaciones. Es un sistema que, como os comentaba, está disponible también para las administraciones locales, por si alguno de vosotros pertenece a la administración local, y se puede usar en modo portal, es decir, directamente el empleado público de esa entidad local o de la Xunta se conecta y carga las notificaciones, o en modo servicio, automatizando la integración de sistemas de tramitación, que evidentemente es una implantación mucho más eficaz, pero que tiene un esfuerzo técnico superior. Entonces, bueno, es más eficaz, pero más lenta en ese sentido, o de más coste. Bueno, aquí también tenemos un incremento muy elevado. En esto sí que se nota una pendiente desde que se empezó desde que entró en vigor la ley, se empezó de manera generalizada a implantar el uso de notificación electrónica. Aquí sí que tenemos pendiente, por ejemplo, un debe que tenemos gravísimo, es que no podemos ahora mismo utilizar Chave para la recepción de las notificaciones, para la identificación en el sistema de Notifica, y sí que estamos haciendo todos los cambios para conseguirlo en breve. Una cuestión que también surgió esta mañana es el planteamiento que está haciendo el Ministerio es el de construir un punto en el que cualquier empresa que sea receptora o cualquier administración pública receptora de muchas notificaciones, bueno, o de muchas o pocas, pero que quiera tener un punto centralizado en el que acceder a todas sus notificaciones, el Ministerio está tratando de construir ese punto centralizado de manera que cuando una empresa se conecte a ese punto o una administración pública se conecte con todos los puntos de notificación, que es una de las problemáticas actuales, ¿no? Que cada uno notifica, cada administración notifica donde quiere o puede, ¿no? Y eso, la realidad es que es un problema para las empresas, sobre todo porque tiene un gran número de notificaciones, para los ciudadanos y también para las propias administraciones, porque nosotros somos destinatarios de notificaciones de otras administraciones. Nosotros ahora mismo, cualquier concello de Galicia nos puede estar notificando y tenemos que estar a lo mejor accediendo a la sede electrónica de cada uno de los concellos, bueno, digo de Galicia o de España o de donde sea, ¿no? Entonces, bueno, esto es una cuestión que estamos tratando de mejorar. Bueno, muy brevemente solo quería hablar de nuestro archivo electrónico administrativo que se enmarca dentro del proyecto ARPAD, que tiene dos vertientes, el archivo electrónico administrativo y el del patrimonio documental dentro del proyecto, y centrándonos en el archivo electrónico administrativo solo comentar que, como os decía, todas nuestras herramientas de administración electrónica van depositando los documentos en nuestro sistema y van constituyendo ese expediente digital. Nosotros sí que sellamos todo, por cierto, cuando utilizamos sello con todo, todos nuestros documentos van sellados y vamos depositando también en ese archivo, que es el que se va a encargar de la conservación a largo plazo, de resellar documentos, porque no solo es que sellamos, que luego hay que resellar cuando los certificados con los que sellamos van caducando, etcétera, ¿no? Bueno. Y entonces vamos así construyendo nuestro archivo electrónico. Aquí tenemos 1 millón de documentos en el archivo, que puede parecer mucho, pero solo están ligados a 40 procedimientos de esos 1000 procedimientos que tenemos. Es decir, ya estamos en esta cantidad de documentos solo con 40 procedimientos. Bueno, 40 procedimientos, y es verdad que estamos guardando también aquí, no es el dato exacto, no son 40 procedimientos, son 40 procedimientos y muchos documentos de los que están entrando electrónicamente, por ejemplo, a través de la sede. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? El esfuerzo de completar el avance de expedientes completos en todos los procedimientos. Nos queda ya muy poco tiempo para conseguir alcanzar todos los procedimientos que tenemos. Vale. Bueno, aquí también incidir en que en el archivo, como en todos estos procesos de transformación, no solo hablamos de un modelo tecnológico, no solo hablamos de tecnología, hablamos de procesos de trabajo y hablamos de organización, porque hay que cambiar, hay que establecer las responsabilidades. Por ejemplo, cuando hablábamos antes de enviar un expediente a justicia, ¿en qué momento es responsable la unidad tramitadora? ¿A partir de qué momento va a ser responsable la unidad de archivo? Ahora mismo tenemos una ley de archivos que contempla la ley las transferencias documentales, se va a hacer una norma técnica de transferencia documental. Bueno, son temas que requieren un estudio muy, muy detallado. Y bueno, nada, aquí resumo alguna cuestión que creo que ya he ido comentando sobre las distintas evoluciones de nuestras distintas herramientas. Y nada más. Creo que ya agoté el tiempo y si alguien tiene alguna duda, a estas horas, creo que ya.
Agradecemos. Bien. Brevísimo turno de preguntas. ¿Alguna cuestión que queráis consultar? Bueno, se entiende que como estáis todos deseando ir, la vais a absolver de del trato. Entonces, en un segundo, bueno, me dice la...
Só a cousinha, e o tema da notificación electrónica, que lle chega unha mensaxe ao cidadán o móvil, e claro, como temos a oficina de atención ao público, vengo a notificación e non especifico o procedimento nin nada. Si podía ser que especificar o procedimento en cada mensaxe, non?
Aí o procedimento non o especificamos porque temos moitos tipos de procedimento. Por exemplo, podería ser unha solicitude, imagínate, poñendo un caso, por violencia de xénero ou por calquera cousa. De feito, tampouco poñemos o DNI enteiro, porque en calquera tipo de erro, aínda que non é moi probable, preferimos non poñer ese tipo de información. Pero máis bien unha cuestión, eso é porque os SMS sí que teñen un límite do espazo. Sí que nos pediron, por exemplo, tamén que en algún caso figuren os dous NIFs, no caso de representantes, por exemplo, ou de autorizados. Bueno, aí temos que valoralo. O mellor poderíamos poñer algún tipo de... facer como no caso dos NIFs, que a mitade van cubertos, non con asteriscos, van ocultos, digamos.
Claro, que entregan en papel a documentación e non saben de onde ven eso, ni nada. Venen ali informarse, non podemos informar que non sabemos o procedimento que é, ni nada.
Vendo o SMS, dis. O que sí se pensou, é que ainda está por ver, a lei o que contempla é a notificación por personación na oficina de rexistro. Entón, o que si se contemplamos alguna vez, pero está pendente de o que vos decía, do proceso organizativo, nos poderíamos facilitar acceso a todas as notificacións nas oficinas de rexistro, pero para iso temos que, primeiro, que esas competencias, ou esa nova función nas oficinas de rexistro estea recollida na norma de funcionamiento das oficinas, implantar a ferramenta de acceso, pero sería unha opción. É dicir, non poderías incluso ver toda a documentación.
Mira, outra suxestión, bueno, que sería necesaria máis formación para xente, porque, claro, temos os compañeiros todos que foron dados de alta Notifica, en porta asinaturas, e, claro, non saben por onde empezar. Entón, chamas a un compañeiro e di, bueno, mire o manual, pero formación, pouca.
Bueno, necesitamos incrementar todavía máis a formación que demos. De feito, na nosa proposta de GAP para o ano 2018 pasamos de 5 a 10 edicións, a ver si logo poden realizarse.
Este ano solicitei dous cursos de administración electrónica e denegáramos dous.
Perdón?
Que solicitei dous cursos de administración electrónica e denegáramos dous, claro, que hai moita demanda.
Sí. Pois bueno, logo tamén estamos facendo, tratando de dar procesos de formación. De feito, formámonos aos nosos compañeiros nas delegacións, por exemplo, as xefaturas territoriais, para que tamén nas delegacións se dé tamén esta formación. E bueno, estamos tratando de incrementalo. Este ano dimos moitas horas de formación, pero claro, son poucas para a cantidade de persoas que somos, compañeiros que somos, e para as novidades nos procesos. Pero bueno, recollo a petición.
Cando unha persoa solicita o curso, se é persoal de rexistro, de unha oficina de rexistro, que sea un criterio para ter máis posibilidades de acceder a él. Non sei se me explico ben. É dicir, as persoas que estamos en rexistro e que estamos atendendo directamente ao público e que vamos a ter que facernos cargo de todas estas innovacións, non poderíamos ter preferencia a hora de acceder a eses cursos.
Pero,
con respecto, digo por diante...
Sí, pero, por exemplo, o porta asinaturas, quero dicir que falábamos antes, o notificado, que eu penso que no caso das oficinas de rexistro vai ter que ser unha formación moi específica, distinta dos demás empregados públicos, moi orientada ao vosso traballo e moi en liña coas novas funcións que, en teoría, teredes que asumir no 2018 a finais. Entón, aí, por eso é o que vos decía, nos, o que fixemos cando implantamos a digitalización nas 8 oficinas que están implantadas, pois recollemos hasta fotos dos espazos para un pouco poñer de manifesto que veíamos que había que revisar algunhas cuestións, e o que estamos traballando nun plan de traballo que recolle primeiro. Podemos ter tantas oficinas como agora? O mellor non podemos. É dicir, hai que revisar ben cal vai ser o noso modelo e despois dar formación específica para as oficinas. De todos os xeitos, tamén recollo a petición e a través do rexistro xeral ou o que sexa, podemos organizar máis sesións de formación específicas.
E eu entendo que, aparte de ser unha formación optativa, teria que ser obrigatorio. Quero dicir, obrigatoriamente para todos os que estamos na oficina. Claro.
Claro. De feito, o que estábamos pensando, eso sí, era que preparar un módulo para os funcionarios de novo ingreso. Eso sí que estábamos preparando, tratando de preparar un pequeno módulo para que os funcionarios de novo ingreso pois fixeran un curso de teleformación, por exemplo, dun número pequeno de horas, pero onde lle puséramos o ABC do que ten que saber para entrar. Nese sentido, si poderíamos tratar tamén de facer algo especial. Pero, bueno, recollo a petición específica das oficinas de rexistro e o valoraremos para abordalo.
Xa a última cuestión.
Bueno, eu son unha informática dunha xefatura territorial.
Sí.
E un pouco aquela xente que vexo que normal, que está perdida co Resel, co Notifica, pois que falo un pouco en nombre un pouco dos compañeiros, pero eu que creo que sí que podedes partir da colaboración desa xente, porque realmente nos estamos xente que non estaba nin dada de alta no portasinaturas, xente que o Notifica sonáballe eso da formación que viñera a desdar as delegacións, realmente en dúas semanas empezaron a traballar con el e ven a práctica eso de non ter que baixar ca carpeta, a firma, a rexistro, e que isto da administración electrónica é algo que realmente a min concretamente onte me chamaba unha xefa de servicio e dicíame, é que ti sabes o que é que non teña que esperar por rexistro, porque non temos os recursos prácticamente humanos, non? Que hai, que había antes. E agora que vas con esa carpeta, é que ti sacas todo, a túa salida. E claro, realmente, un pouco, ou por exemplo, a min gústame, tamén teño que decilo, bon ali, o usuario, que simplemente que quede claro que procedimento ten que utilizar a través de onde ten que notificar, non? Porque a veces, cando se pediron a alta dos usuarios, moitos deronllos de maneira xenérica os procedimentos transversais estos para notificar así de maneira xenérica, pero realmente ahora que se están centrando ven no super práctico. Entonces, vamos, que tiro un pouco das demais delegacións, que lle pregunté desos compañeros da Antega en informática nas delegacións, que seguramente que están contentísimos de axudarvos no que poidan, Eu falo un pouco o nombre deles, pero creo que sí.
A verdade é que temos moita sorte cos moitos dos compañeros que temos nas delegacións. Sí.
Eu, bueno, creo que porque ademais que vamos, que unha vez que a xente empece a utilizalo, ve que é tan práctico e os resultados son tantos que creo que va a haber moi poucas moi poucos inconvintes, vale?
Gracias.
Bueno, pues ahora en nombre de la directora de la escuela procedo a agradecerles a todos la presencia, sobre todo a los que se han quedado hasta estas horas, y muchas gracias por haber asistido, muchas gracias por su participación activa, y estoy seguro de que la directora tomará nota de las sugerencias que se han hecho, las transmitirá adecuadamente, y yo personalmente le agradezco también la oportunidad de haber podido celebrar este curso aquí. Muchas gracias a todos y espero volver a verles pronto.